¿Conoces el sentido y propósito de tu masculinidad? Un podcast diseñado para valientes, dispuestos a retarse a sí mismos, a ir contracorriente y ser los verdaderos caballeros del siglo XXI. Es hora que tomemos cartas en el asunto y dejemos atrás las construcciones sociales que no nos definen. Esto es un podcast de hombre a hombre.
Mis hermanos, ¿cómo estamos? ¿Qué tal todo? Ya estamos oficialmente arrancados en esta cuarta temporada de un podcast de hombre a hombre. Me presento rapidísimo. Wipe Fernández a las órdenes desde Guatemala. Te voy recordando nuestras redes sociales, arroba un podcast. Puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube como Hombre a Hombre. Y pues también no está de más recordarte el suscribirte a nuestro canal de Spotify como Hombre a Hombre. Bueno, ahora sí, bienvenidos. Qué rico el pensar otra vez que estamos de vuelta con todo, con nuevo contenido, con más ideas creativas para seguir platicando con respecto a las luchas que tenemos como hombres en nuestra masculinidad y las mentiras que nos han venido creando a raíz de, pues, del machismo y de, no solo del machismo, ¿no? Sino que pues también de las distintas ideologías que nos rodean alrededor nuestro. El episodio de hoy viene con cierta dedicatoria a un par de amigos que tengo en común, que de hecho creo que fueron la inspiración principal también para poder sacar de este episodio. Espero que les haya llamado la atención el título. Creo que nunca había hecho un título tan literal como lo que vamos a hablar. Pero sí, en efecto, bienvenidos a un episodio de huevos, como dirían en México. Pero más allá de solo que solo sea un episodio de huevos, porque va a estar muy interesante el episodio como tal, también es un episodio específicamente para hablar de eso, para hablar de testículos, para hablar de próstata, para hablar de estas palabras que muchas veces como hombres nos cuesta atrevernos a hablar, ¿no? Y creo que es duro, ¿no? El pensar cómo, por ejemplo, en octubre tenemos un mes tapizado de rosa, ¿no? O sea, vemos por las calles un montón de campañas con respecto al cáncer de mamas, vemos a distintas mujeres, ¿no? Distintas incluso sobrevivientes de cáncer de mamas hablando, vemos esta concientización a nivel regional con respecto a practicarte pues los exámenes mamarios en el caso de mujeres, estos autoexámenes, ¿no? Que se realizan. Pero ¿qué tanto se habla del cáncer de próstata y el cáncer de testículos? De eso vamos a platicar el día de hoy. Espero que te llame la atención y que te des el tiempo en estos 25 minutos que tenemos de podcast para poder escuchar esta información. Yo sé que es un tema bastante incómodo. Sé que no me pregunten por qué, ¿no? Como que automáticamente cuando uno piensa en estos temas, existe una tendencia a quererte cerrar, existe una tendencia a mejor cambiar de episodio, existe una tendencia a, bueno, lo voy a ir escuchando por partes o lo vas dejando, ¿no? Y no le prestas tanta atención, a diferencia, ¿no? De cuando se habla específicamente de un cáncer de mamas, ¿no? ¿Por qué? Porque existe tan poca información, porque existe tan pocas campañas a nivel regional con respecto a esto, ¿no? Y de hecho, no sé si ustedes sabían, la famosa moda de No Shave November, de que justamente sale en noviembre, que es el mes en donde supuestamente los hombres estamos invitados a no rasurarnos y a dejarnos crecer la barba, a dejarnos crecer el bigote. Pero verdaderamente, ¿sabes para qué existe o para qué, cuál es el propósito de este movimiento y de dejarte crecer la barba? ¿No? Yo me recuerdo en sus inicios, ¿no? Que, pues a ver, obviamente esto es una influencia desde países anglosajones, vemos una presencia muy fuerte en Australia, en Estados Unidos, de este movimiento de Movember o de No Shave November. Pero, pues obviamente, ¿no? Gracias globalización, obviamente esta influencia empieza a llegar a Latinoamérica y empezamos a observar a hombres que durante noviembre se empiezan a dejar la barba. Durante noviembre se empezaron a dejar el bigote. Y me recuerdo en la universidad que de repente veía un par de compañeros, un par de cuates que tenían el bigote, que tenían la barba en noviembre, pero que no necesariamente sabían el por qué lo estaban haciendo. lo veían más como esa moda, como esa, yo no sé, ¿no? Como el expresarte, el decir, pues en noviembre no me rasuro, ¿no? Pero se les olvidaba el motivo principal por el cual estábamos dejándonos esa barba. Y justamente el Movember, ¿no? Este movimiento de No Shave November, justamente lo que buscaba era que cuando tú te dejas crecer tu barba, se te fomenta primero a que hagas una donación, ¿verdad? Ya sea una donación a este movimiento o, pues en el caso de nosotros como latinoamericanos, que no necesariamente tenemos la presencia de este movimiento aquí en tu país, ¿no? También se fomenta el que tú hagas una donación a los distintas clínicas oncológicas o instituciones públicas que se dediquen a poder practicar exámenes de antígenos para cánceres prostáticos o cáncer de testículos, ¿no? Entonces, cuando logras entender el trasfondo del por qué te estás dejando la barba, y es que te estás dejando la barba no solo como haciendo público que estás haciendo una donación para el fomento de hacerte la prueba para ver si tienes algún tipo de estos dos tipos de cáncer, también es el momento para generar el diálogo. Y es aquí en donde viene este episodio, ¿no? Más allá de decir, hey, vayan a donar a este movimiento, o vayan a donar a esta fundación, o vayan a donar a esta institución de salud. Este episodio en específico justamente es para generar en ti la gana de crear un diálogo con respecto a esta situación médica que nos afecta a todos los hombres. Y ahorita que te diga un poco las estadísticas, yo creo que ahí sí ya te vas a ir de espaldas, porque no es algo aislado, no es algo que ocurre pocas veces, no es algo que no le pueda ocurrir a tus compañeros o incluso a ti. Y mientras más estés enterado de esto, menos te va a agarrar por sorpresa, menos también te vas a demeritar a ti en tu masculinidad, o te va a afectar tanto emocionalmente, porque ya también ya tienes la información, ¿no? Ya estás mucho más sensibilizado con la causa, estás mucho más consciente de lo que puede pasar. El problema está en cuando te agarra de sorpresa y aparte, tercos, nos cerramos a no querer tener esta conversación y nos cerramos a no querer recibir esta información. Cuando nos cae el balde de agua fría, pues por supuesto que emocionalmente también nos puede botar muchísimo, ¿no? Entonces, creo que es un episodio que vale mucho la pena el que te des la oportunidad de escucharlo. Justamente, el porqué de este No Shave November también viene por el hecho de que la gente probablemente se va a dar cuenta que durante ese mes te estás dejando la barba, te estás dejando el bigote. Y en el momento en el que a ti te preguntan el motivo por el cual te estás dejando crecer la barba o el bigote, es el momento para que entonces tú puedas crear ese diálogo y esa concientización sobre el cáncer prostático y testicular. Por eso también se trata el dejarse la barba, ¿no? No solo es el mensaje de yo también doné, sino que es que en el momento en el que alguien te... ya se me trabó la lengua. Que en el momento en el que alguien te pregunte el por qué te estás dejando la barba o el bigote durante el mes de noviembre, tú seas capaz de poder dar la información, incluso que te voy a compartir hoy. Anécdota rápida. Ya para adentrarnos un poquito más en el episodio. ¿Se acuerdan que les comenté que las últimas semanas me había tocado viajar a distintas ciudades en México? Justamente la semana pasada tuve la oportunidad de estar en Puebla. Ahí pues estuve con unos buenos amigos de por allá. Tuve la oportunidad de dar distintas charlas, unos talleres de box también con respecto al autodominio. Pero antes de eso, justo 3 semanas antes de irme a Puebla, tuve la oportunidad también de irme a Guadalajara. Estuve en Guadalajara, ahí van a escuchar un par de proyectos que sacamos en conjunto con el Plan D, un proyecto que también sacamos con las Buscaminas y con distintos, le voy a decir, distintos creadores de contenido tapatío. justamente tuve la oportunidad de estar allá en Guadalajara y pues tengo pues varios buenos amigos por allá. Y les empecé a comentar con respecto a el movimiento sobre No Shave November, con respecto un poco al cáncer testicular, al cáncer prostático. Y no me lo van a creer. No, y obviamente no voy a apelar a nadie aquí, pero sí me impresionó mucho el hecho de que durante la cena, cuando lo estábamos platicando, el empezar a observar el lenguaje no verbal, el lenguaje corporal de mis amigos, cuando empecé a tocar este tema, fue bastante evidente, ¿no? El cruzarse de brazos, el cruzar las piernas, el tener como ciertos gestos, ¿no? De alejarse un poco, no solo de la conversación, sino como ponerse un poco más a la defensiva cuando se estaba tocando esto. Y me empezó a llamar la atención el por qué a nosotros como hombres nos afecta tanto el hablar de huevos, el hablar de próstata, el hablar con la madurez que se requiere con respecto a la salud de nuestros, pues en este caso, pues de nuestros testículos, ¿no? Y justamente creo que hay como varios factores. Creo que, principiando pues por un factor biológico, sabemos que pues los testículos y el área urinaria del hombre es un área muy sensible, ¿no? Al punto en el que, a ver, un pequeño ejercicio, discúlpenme, brothers, pero ¿no les ha pasado que, por ejemplo, ustedes están viendo algún video, ¿no? Alguna película, y hay una escena justamente en donde alguien se lastima los testículos y automáticamente todos los hombres hacen el ¡oh!, ¿no? Porque sienten propio el madrazo que se está pegando la otra persona. Creo que es por eso mismo, porque estamos muy conscientes del dolor que tiene esa área. Estamos muy conscientes en algún partido de fútbol, en algún torneo de karate, en alguna actividad física en donde has recibido un golpe testicular, automáticamente el dolor que se siente al punto en el que te quedas sin aire, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de este tema y hablamos, por ejemplo, de pequeños bultos o pelotitas en el testículo, o hablamos de incluso de practicarte el autoexamen, automáticamente la reacción de muchos hombres, incluyendo la mía, es el como que hasta tu cuerpo se cierra, ¿no? Porque automáticamente, yo no sé, va a existir alguna conexión cerebral en donde relacionas ese dolor tan profundo, físico, que te llega por esto, que entonces te empiezas como a querer bloquear, ¿no? Entonces creo que también existe como un motivo biológico por el cual tiendes, ¿no? A quererte alejar de pensar en esto porque compartes un poco ese dolor y sabes lo que implica un dolor de ese nivel. Y creo que por el otro lado también, cuando nosotros tocamos el tema de testículos, el tema de próstata, todo lo relacionado con el miembro reproductivo masculino, pues también entra un tema de machismo, ¿no? Y ojo, no es criticar o estar señalando a que mis amigos de Guadalajara o mis amigos de Puebla o mis amigos de El Salvador, yo no sé, ¿no? El decir que qué persona es más machista o no, sino que creo que también vale la pena analizar el cómo este mismo machismo que tenemos internalizado, que ha venido históricamente, que es algo que no se puede tratar de la noche a la mañana, sino que en efecto es un proceso constante de restauración de masculinidad. Este machismo pues también nos ha afectado a nosotros cuando se trata de nuestros miembros reproductivos. ¿Por qué? Porque el pensar que nosotros podemos tener algo malo en nuestro miembro reproductivo y por lo tanto afectar nuestra virilidad sexual, nos hace sentirnos menos hombres. Todo aquello que relacione a que mi miembro reproductivo, ¿no? Esto, el famoso falo, ¿no? La cultura falocéntrica, dirían algunas feministas. Como cualquier cosa negativa, ¿no? Incluyendo una enfermedad o un cáncer, ¿no? Prostático o testicular, puedan afectarme en mi virilidad sexual, me demerita también como hombre, porque algo está mal en ese concepto que tenía yo en mi identidad masculina. ¿Se recuerdan que en el episodio anterior estábamos hablando del famoso quién puta soy, ¿no? Cómo también este componente biológico forma parte de nuestra identidad. Aquí es en donde también entra en juego. Démonos cuenta, ¿no? Cómo el pensar que si en efecto parte de mi identidad justamente es esta parte de identidad biológica y me percato que en mi biología existe algo que está mal, ¿no? O en mi biología existe algo que está enfermo, y si yo baso lamentablemente mi identidad únicamente en mis huevos y en mi pene, y si yo baso mi masculinidad únicamente en mi virilidad sexual, ¿qué iba a ocurrir en el momento en el que yo me enterase que existe algo malo dentro de mí? que existe algo malo en lo que yo consideraba que formaba parte de mi identidad más profunda como hombre, como lo son mis huevos, mi próstata y mi pene. A huevos que me iba a venir al suelo. A huevos que me iba a pegar fuertísimo. Porque me voy a sentir menos hombre. Me voy a sentir menos yo. Pero si me doy la oportunidad de entender este tema, si me doy la oportunidad de estar o de ser mucho más sensible a la causa, de empaparme de información, de ir con el médico, de hacerme los autoexámenes si crees en ellos, muy probablemente, bueno, y aparte, ¿no? Aparte de hacer ese ejercicio mental y emocional de darte cuenta que tu identidad masculina va más allá de tu pene y tus huevos, cuando todo esto lo empiezo a canalizar y lo empiezo a enfocar verdaderamente en mi identidad, pues tal vez dejo de perderle tanto miedo, dejo de perderle tanto estigma a hablar de esto, dejo de, o empiezo a perder esta necesidad de quererme cerrar ante el tema o quererme tapar los ojos ante este tema. Y bueno, pues, ¿qué les parece si vemos un poquito ahora sí ya de estadísticas, ¿no? Habiendo hecho un poquito este énfasis en el por qué nos cerramos, en qué causó el machismo en nosotros cuando tocamos este tema, en incluso motivos de identidad biológica, ¿no? Cómo se ven en juego en el momento en el que reconozco que tengo algo malo adentro de mí. Y si vemos un poquito el para qué sirven estas partes de nuestro cuerpo. A ver, somos adultos, estoy seguro que probablemente el público que está escuchando esto, pues ya somos gente bastante madura, podemos decir los términos científicos, biológicos, tales y como son, sin causarnos risa, ¿no? Y verlo también con la seriedad del caso. La primera pregunta que nos vamos a hacer es, ¿para qué sirven los testículos y para qué sirve la próstata? ¿No? A ver, Wipe, tanto hemos hablado de esto, sabemos que lo tenemos, pero ¿para qué funciona? ¿No? Y para esto, pues a ver, hago la aclaración de una vez y me tardé 15 minutos en hacer esta aclaración. Pero hago la aclaración, yo no soy médico, no soy estudiante de biología, no soy urólogo. Esto simplemente ha venido, o el por qué lo estamos hablando, pues justamente es porque forma parte del contenido. Pero todo el contenido que yo saqué, toda esta información, yo la saqué de ciertas páginas de internet de fiar, o sea, justamente después consulté con químicos biólogos, consulté con médicos si estas páginas eran en efecto de fiar para poder dar esta información y justamente me dieron su venia, así que pues nada, me quedo con la tranquilidad que estoy citando páginas que ellos consideran que están bien. Y de paso pues también tuve la oportunidad de medio platicar con algunos médicos para ir quitándonos estas dudas. Entonces vamos a irnos como con dudas generales, ¿no? ¿Para qué sirve la próstata y para qué sirven los testículos? Sé que los tengo, pero ¿para qué chingados sirven? ¿Para qué sirven los testículos? Los testículos como tal producen las hormonas sexuales masculinas y espermatozoides para la reproducción. ¿Qué quiere decir esto? Pues obviamente nuestros testículos como tal son los encargados de crear, ¿no?, a nuestros amiguitos nadadores, que son los que van a ir pues a crear vida, ¿no? ¿Y para qué sirve entonces la próstata? La próstata como tal es una glándula reproductiva y esta participa en la creación de semen. Ojo, entonces, ¿no? Tenemos la creación de esperma, pero la próstata es encargada de la creación de ese semen, ¿no? De ese líquido seminal que nutre, ojo con esto, nutre y transporta el esperma. Entonces, justamente necesitamos de ambas para el funcionamiento de nuestra sexualidad, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Ok, ya entendimos entonces para qué funcionan estas dos partes de nuestro cuerpo. Ahora la pregunta es, ¿qué tan frecuente son estos cánceres? Y aquí viene el por qué decidí hacer este episodio y el por qué necesitamos platicar de esto. Brother, no te dejes cegar por el machismo, no te dejes cegar por ese sentimiento de dolor que puedas sentir, que te pueda transmitir este tema. El cáncer prostático es el segundo cáncer más común en hombres. Se estima que existen 1.4 millones de casos al año de cáncer prostático. Eso quiere decir, según las estadísticas, que uno de cada 7 hombres puede que tenga o vaya a tener cáncer de próstata a lo largo de su vida. O sea, no estamos chingando, cabrón. No estamos hablando de un número bajo. No estamos hablando de algo que ocurra en casos aislados. Estamos hablando que si tú vas ahorita, estamos en época de posadas, época navideña, si tú vas, en México le dicen posada, en Guatemala le decimos convivios, no sé cómo le dirán en tu país, pero justamente si tienes una reunión con tus amigos del colegio, de la escuela, de la universidad, solo quiero que pienses en esto. Por cada 7 compañeros que tú vas a ver en esa reunión, probablemente uno va a tener cáncer prostático. ¿O qué pasa si eres tú? Aquí es en donde viene entonces la importancia de hablar de esto. No es algo aislado. No es uno de cada 100, cabrón. Es uno de cada 7. Imagínate. Ahorita vamos a hablar un poquito también de cuáles son los factores de riesgo. Ya tocamos el cáncer prostático y ahorita vamos a hablar del cáncer testicular. El cáncer testicular sí es menos frecuente que el cáncer prostático. Pero ojo con esto. El cáncer testicular es más frecuente en hombres entre 15 y 35 años de edad. ¿Y quiénes son la audiencia de este podcast? Justamente hombres que estamos más o menos en esa edad, ¿no? Entonces, ojo, por más que sea un cáncer bastante tratable y que por lo general solo afecta a uno de los dos testículos y que el factor de éxito sea alrededor de un 95%, tenemos que estar conscientes que este tipo de cáncer justamente afecta al grupo que está escuchando este podcast. O sea, tú formas parte de este grupo que más frecuenta o que más va a frecuentar un cáncer testicular. Voy a hacer una pequeña pausa con respecto a la información que estamos dando porque, pues obviamente, el porqué de este episodio también viene porque justamente coincidió que en menos de 3 semanas me enteré de por lo menos 5 personas cercanas que estaban pasando por un cáncer prostático y un amigo muy cercano de nuestra edad que había pasado por un cáncer testicular. Obviamente no voy a hacer referencia a nombres ni nada por el estilo, pero créanme que el vacío en el estómago, como que hay hasta como cierto punto de impotencia, ¿no? Que no sabes qué hacer, no sabes qué tipo de conversación tener más que pues simplemente estar abierto a escuchar. Pero me recuerdo en una cena que estaba teniendo con este amigo, que estábamos bastante desaparecidos, y de repente un día de la nada, como con mucha urgencia, fue de, hey, quiero que nos juntemos, platiquemos. Nos juntamos a cenar y justamente me tiró el bombazo que le habían detectado cáncer testicular, hace 3 semanas, ¿no? Y que ya, pues de hecho ya le habían extraído uno de sus testículos. Y justo el verle la cara de cómo este suceso le había transformado la vida, el verle el cambio, ¿no? El darnos cuenta que en efecto somos tan finitos, que nuestra vida verdaderamente puede ser tan corta, por supuesto que pues no solo noté un cambio en él, sino también pude observar el comportamiento que yo empecé a asumir al respecto del tema. Y creo que también por eso me metí un poco más a investigar. Porque a medida en el que él me iba contando qué fue lo que pasó, cómo fue la extracción, cómo se hizo el examen, qué fue lo que sintió, ¿no? Y que gracias a Dios él fue bastante rápido en que en el momento en el que se practica el autoexamen se percata, ¿no? De un pequeño bulto que había encontrado en un testículo y automáticamente se va al urólogo. Pues actuó bastante rápido y por lo tanto pudo ser tratado bastante rápido, ¿no? Pero ¿qué ocurre en otros casos? O sea, ¿qué hubiese ocurrido si este mi amigo no hubiese sido lo suficientemente valiente en atreverse a ir a un urólogo lo antes posible? ¿O qué ocurre si este mi amigo no hubiese estado enterado de lo que tenía que hacer? ¿O qué ocurre si este mi amigo hubiese mejor solo cerrado los ojos y pretendido que nada pasó y automáticamente seguir con su vida? No sé, hubo como muchos escenarios que mi cabeza pensaba, decía yo no me imagino mi vida sin este amigo, y qué importante es el nosotros ser responsables también de atrevernos a aceptar cuando vemos que algo no está bien adentro nuestro, no solo emocionalmente sino también físicamente, y atrevernos a ir a un doctor por más vergonzoso que pueda ser porque se trate de un tema testicular o un tema prostático. Entonces, justo cuando mi amigo me cuenta con respecto al cáncer testicular, del cual pues ya es sobreviviente, me vi en la necesidad, ¿no? En este llamado interior de decir a huevos que tengo que hablar de esto, ¿no? a huevos que tengo que tener también la valentía de atreverme a investigar y de poderlo decir en esta plataforma de personas que estamos pues oyendo este tipo de contenido. Creo que de ahí viene, ¿no? El por qué. Y se lo agradezco mucho a este amigo porque creo que fue como la cereza, ¿no? La última gota que derramó el vaso en decir, necesito platicar de esto y necesitamos tener la madurez para poderlo platicar sin miedo a cerrarnos y sin miedo a decir, puedo ser uno de esas 7 personas, ¿no? Es algo que puede ocurrir, ¿no? ¿Qué tan frecuente es? Pues bueno, ya dijimos que no es tan frecuente como el cáncer prostático, que es sumamente tratable, pero también tenemos que observar cuáles son los factores de riesgo, ¿no? O sea, no solo mantenernos como con el miedo, sino que, porque al final no es tanto el tenerle miedo, porque ambos tipos de cánceres son bastante tratables, los casos de éxito son altísimos, siempre y cuando pues también se traten en etapas tempranas, pero también tenemos que entender si estamos o no en algún grupo de riesgo que pueda pues ser más probable, ¿no? A caer en este tipo de enfermedad. Entonces, ¿en qué caso soy más probable a tener un riesgo de cáncer de testículos? Tú lo sabrás, ¿no? Si tienes, por ejemplo, un testículo que no descendió, que es un testículo interno y que no bajó al escroto, eso pues también incrementa las posibilidades del cáncer. También puede ser si tienes antecedentes familiares de este tipo, si estás, ¿no?, dentro del grupo de jóvenes y adolescentes entre los 15 y 35 años de edad. Hay otros estudios que dicen que los niños u hombres con síndrome de Down también tienen este factor de riesgo. También, pues, por ejemplo, si tienes un desarrollo testicular anormal, o sea, si a lo largo de tu vida el desarrollo de tus testículos pues, ha sido distinto a lo usual. Y también un tema aquí es que el cáncer testicular ocurre con más frecuencia en personas caucásicas, no tanto en personas afrodescendientes. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo del cáncer prostático? Esto ocurre más en hombres mayores, por eso es que se recomienda ir al médico o empezar a ir al urólogo para hacerse examen de próstata a partir de los 40 años, porque es a los hombres mayores a los que con más frecuencia le puede dar. Otro factor de riesgo es que si tú perteneces a un grupo de afrodescendientes, pues también, ¿no? Esto pues es un tema genético, todavía los médicos están intentando investigar aún más, pero se han percatado que las personas afrodescendientes tienen más tendencia a un cáncer prostático. Si tú tienes sobrepeso u obesidad, ojo con esto, si tú tienes sobrepeso u obesidad, también estás en un factor de riesgo para un cáncer prostático. Obviamente pues entra también el factor genético y la historia familiar si existe cáncer. Wipe, ¿cómo chingados sé si tengo esto? ¿Cuáles son los síntomas a los que tengo que prestarle atención? Ojo, te lo aclaro, no soy médico, esto es según lo que yo pude ver de los artículos. De igual forma, en la página del podcast vamos a hacer unos artes y un poco de infografía con respecto a esto para que si estás como loco queriendo tomar nota o no se te va a quedar todo lo que te estoy diciendo porque sé que es bastante información, pues bueno, visita la página de Instagram y ahí automáticamente van a ver algunos artes para que tú los guardes, para que se los mandes a tus cuates, para que por lo menos tenga la información un poco más a la mano. ¿Qué síntomas pueden ocurrir cuando yo tengo o cuando existe la posibilidad de un cáncer testicular? Pues bueno, es justamente en el momento en el que yo me hago mi autoexamen, observar que tengo algún bulto o alguna pelota, una pelotilla en cualquiera de mis testículos, la sensación de pesadez en el escroto, un dolor en el abdomen o en la ingle, una acumulación de líquido en el escroto, una molestia en un testículo o en el mismo escroto, el agrandamiento o sensibilidad de las mamas y el dolor de espalda. Ahora, un tema con el cáncer prostático, y ojo con esto, el cáncer prostático no tiene síntomas evidentes o aparentes. Cuando sí aparecen, es porque el estado del cáncer puede que esté más avanzado de lo que pensabas. Por eso es que existe la necesidad de irte a hacer anualmente tu examen de próstata, brother. No es por chingadera, no es por agarrarla de mal plan, no es por joder que los urólogos tienen esta maña de quererte estar viendo todos los años, no es por dudar de la sexualidad de tu doctor. En lo más mínimo, es porque en efecto, como este cáncer no tiene síntomas, cuando sí aparecen, cuando sí aparecen los síntomas, es cuando estamos jodidos. ¿No? Es cuando ya la enfermedad pudo haber avanzado un poco más. ¿Cuáles son los síntomas que puedo observar? Problemas al orinar o una reducción en la fuerza del orín, sangre en la orina o en el semen, dolor de huesos, pérdida de peso inesperado, fiebres inexplicables, entre otros. Si empiezas a observar esto y ves que estás en alguno de los grupos de riesgo, brother, no dudes, por favor, en contactar a tus médicos. Te lo ruego, como hermano, ¿no? El hablar de este tema justamente es para perderle el miedo. Es darnos cuenta que son cánceres que son en un casi 95% tratables. Solo es de también nosotros bajar, ¿no?, ese machismo interno, bajar ese miedo que tenemos, porque sí, en efecto, es algo que nos puede dar muchísimo miedo. Bajar, ¿no?, los estigmas que tenemos con respecto a esto y acudir. Y justo conozco de casos de hombres que es hasta que el amigo, hasta que el hermano, hasta que el papá, hasta que alguna persona cercana tiene este tipo de cáncer, es que automáticamente decido en ir a hacer mi cita. No esperes. Si notas que estás en estos grupos de riesgo, notas que estás o que puedes formar parte de estos grupos de riesgo, que ya estás en la edad para hacerte el examen de próstata, que yo no sé, ¿no?, que empiezas a observar, ¿no?, dentro de los autoexámenes que existe algún síntoma, el ser valientes no implica no tener miedo, cabrón. El ser valientes implica que a pesar del miedo, a pesar de esa inseguridad, a pesar de que vas a ver la vida pasar por tus ojos, es ahí cuando tomas los pantalones y dices, voy a ir a hacerme esta prueba. ¿Cómo puedo reducir este riesgo, Wipe? La reducción del riesgo, en el caso del cáncer prostático, lo que te recomiendan los médicos es una dieta saludable, un control de peso, una alimentación sin tantos suplementos. Ojo, para los que nos gusta estar tomando proteínas y todas las chingaderas del gimnasio, ¿no?, el buscar métodos más naturales de obtener este tipo de nutrientes. Hacer ejercicio durante la mayoría de los días de la semana y, aquí te lo dice claro y pelado en negrillas, consultas médicas periódicas. Si estás ya a partir de tus 40 años, las consultas médicas periódicas para justamente hacer estos exámenes prostáticos es la mejor forma en la que vas a poder prevenir el que te pueda sorprender este tipo de cáncer. Ahora, para el cáncer testicular, lamentablemente, pues no existe una manera de prevenir este cáncer, ¿no? Entonces, es por eso que los médicos, existen algunos médicos que te recomiendan el hacerte el autoexamen y otros que dicen, bueno, si ves alguna anomalía cuando te bañas, acude al médico, ¿no? Deja de hacerte el autoexamen y vente directamente al médico. Creo que aquí viene también un poquito el estigma, ¿no? Justamente es la parte del examen. Entiendo, ¿no? Y entiendo cómo también a muchos hombres nos afecta el hecho de pensar cómo es que se realizan estas pruebas, cómo es que se realiza la palpación, ¿no? El permitir, entre comillas, que un médico o una persona ajena toque, ¿no?, o que palpe probablemente lo más íntimo que tienes, como son tus órganos reproductivos. Automáticamente se siente no solo invasivo, ¿no?, sino que también... yo desconozco tu historia, brother, y te lo dice un sobreviviente de abuso sexual. No me puedo imaginar también el que tú también te puedas sentir invadido en tu intimidad. Pero es entender también que estamos hablando de un profesional que se dedica a eso, ¿no? Que estás hablando de un profesional que probablemente seas el caso 800 que está viendo de una próstata, que sea el caso 800 que está viendo de bultos en los testículos, y que hay que perderle el miedo y el estigma a tenernos que hacer este tipo de pruebas. Ahora, yo sé, Wipe, ¿a quién le gusta que le estén palpando por detrás, ¿no?, para tocar la próstata como tal? Y déjame contarte un poco, los exámenes también han cambiado. No solo existe examen de palpación, sino que ahora también existen distintos antígenos y pruebas de sangre que también pueden dar los indicios si en efecto estás malo de la próstata. Entonces, ¿qué ocurre? Usualmente los médicos te recomiendan hacerte ambos. El primero te haces la prueba de sangre, los antígenos, y ahí, si ya observan que existe alguna anomalía, entonces después proceden a la palpación, ¿no? Entonces, para irle perdiendo un poquito el miedo a esto, irle perdiendo también un poco la mala publicidad con respecto a estos exámenes, míralo también como una forma necesaria, ¿no? A ver, no vinimos a este mundo necesariamente a estar cómodos. A mí me gusta mucho decirlo en mis clases de bici, ¿no? El sin incomodidad no hay crecimiento. Y sí, probablemente va a ser una sesión, una plática muy incómoda con tu urólogo, pero sin eso no te quitas del riesgo de poder caer en este tipo de cánceres. Y el mundo te necesita más allá que tu incomodidad. Piénsalo de esa forma. ¿Qué pasaría con tu misión en este mundo? ¿Qué pasaría con tu familia? ¿Qué pasaría con tus proyectos si te gana la soberbia en no quererte ver? Si te gana el miedo. Si te gana tus falsos conceptos mentales con lo que son este tipo de exámenes. ¿Vas a dejarlo todo por una mala información? ¿Vas a dejar todo esto que vienes al mundo por miedo a trabajarte, por miedo a este tipo de diagnósticos? ¿O vas a tener también la valentía en atreverte a hacerlo? A ver, otro tema, los tratamientos. El tema del cáncer testicular usualmente solo afecta a uno de los dos testículos y pues lo recomendable justamente es la que te quiten, ¿no? O sea, que remuevan el testículo pues que tenga este cáncer. Entonces, aquí viene un poco el ¿será que esto afecta o no mi vida sexual? Y la respuesta que los médicos te dan es que ni el cáncer de testículos ni la extirpación de un testículo debería afectar tu función sexual o fertilidad. O sea, si estabas con la mentalidad que esto iba a demeritarte en tu masculinidad, si estabas con la mentalidad que no ibas a poder tener relaciones sexuales después de esto, pues déjame contarte que no, que en efecto un único testículo también produce grandes cantidades de esperma y puede seguir cumpliendo la función que los dos tenían. Ahora, obviamente, pues sí, me imagino que tu cuerpo va a necesitar readaptarse a que únicamente va a tener uno, ¿no? Probablemente vas a tener cierto grado de cansancio al inicio, cierto bajón, pero después automáticamente vas a recuperar energías y vas a poder seguir creando la misma cantidad de espermas que tú quieres, ¿no? Según lo que me cuentan, pues incluso ese único testículo incluso va a crecer, se va a agrandar un poco más porque va a tener doble función, ya no van a ser dos los que van a estar participando en la creación de espermas, pero el funcionamiento es exactamente el mismo, ¿no? Entonces, para que le perdamos un poquito también ese miedo o estigma. ¿Qué ocurre con el cáncer prostático? ¿Cómo es el tratamiento? Si el cáncer está ubicado únicamente en la próstata, lo que recomiendan los médicos son varias opciones. Está la opción de remover la próstata, la opción de radiación directamente a la próstata, la quimioterapia, la crioterapia o terapia mediante calor. Esto pues ya obviamente ya lo verás tú con tu médico, ya será una decisión pues que se tome en conjunto con tu especialista, ¿no? Ahí sí yo solo estoy dando la información. Y pues justamente la afectación que este tiene, pues sí, en efecto va a reducir un poco el libido sexual, pero no te va a afectar. O sea, tu vida sexual también va a poder seguir funcionando a pesar de que existe una remoción en el cáncer prostático. Va a ser distinta, pero no necesariamente va a perderse por completo, ¿ok? ¿Qué complicaciones tiene aquí el por qué estamos hablando de este tema, carajo? Cualquier cáncer puede después hacer metástasis. ¿Qué quiere decir esto? Que puede extenderse a otras partes del cuerpo, a otras zonas de tu cuerpo, a los huesos, y ahí sí puedes incluso perder la vida. Un cáncer que es tan tratable como el prostático o el testicular, que tienen casi un 95% de casos de éxito, podría empeorarse si no tenemos la valentía de atrevernos a hacer esto. Y sé que lo estoy hablando muy light y lo estoy hablando como si a mí, o sea, obviamente a mí no me ha pasado, ¿no? Y no me puedo imaginar el estrés, ¿no? Y todos los pensamientos que probablemente se te pueden estar cruzando por la cabeza si en efecto tienes alguno de estos síntomas o te acaban de diagnosticar que en efecto tienes este tipo de cáncer. No me puedo imaginar lo que puedas estar pasando, brother. Y por más que quiero empatizar con la causa, sé que lo más que puedo hacer es prestar mi voz para poderlo hablar y para poderlo decir a más hombres. ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo más importante de todo esto es justamente el que se puede prevenir si te atreves a hacerte tus exámenes. Se puede prevenir si todavía estás en una etapa temprana. Se puede prevenir si todavía estás justamente en este examen constante y si también pues estás empapado de esta información. Brother, si sabes de alguien o consideras que este es un tema que se debe de hablar más entre hombres, no tengas miedo en compartir este episodio. Sé que ha sido un episodio bastante clínico, que no ha sido un episodio de matarnos de la risa, pero pues también hay que tomar o hay que tener ciertos temas con más madurez que otros. Y este es un tema que cuando se trata de la salud de mis hermanos, cuando se trata justamente de la salud reproductiva de mis hermanos, cuando se trata de las misiones que todos ustedes tienen y que pueden caer en riesgo por tener estigmatizado este tipo de enfermedad, me veo en la necesidad de tenerlo que hablar con todo el cariño del mundo. Te recuerdo nuestras redes sociales, @unpodcast, hombre a hombre, en YouTube y en Spotify. Nos vemos hasta la próxima semana. Esto fue un episodio de huevos. Mi recomendación musical, vas a escuchar Skyline de Loyals. Nos vemos hasta la próxima.